En Mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a este Tiempo del Espejo. Esta imagen de Santa Josefina Vaquita ha sido donada por el escultor granadino Ramiro Mejías y fue bendecida el pasado sábado por el arzobispo de Granada, Monseñor Javier Martínez, acompañado por los sacerdotes de la zona y por el pueblo cristiano de Motril. La escultura muestra a esta santa arrodillada sobre una pierna, envuelta en un tejido grueso que deja ver las laceraciones del látigo en su espalda. Aparece con las manos unidas en posición de oración y sobre su cabeza un tocado blanco como el que suelen usar las mujeres de Sudán. A sus pies, sobre un cojín, aparecen depositadas unas cadenas, ya que la esclavitud es el principal motivo de inspiración de esta obra. Josefina nació en Darfur, en Sudán, y fue esclava durante su juventud. Trasladada a Italia, conoció el cristianismo y experimentó la auténtica libertad. Tras recibir el bautismo, pidió ingresar en las Hermanas Canosianas, tomando el nombre de Josefina Margarita Vaquita, que significa, en su lengua, afortunada. Se caracterizó por su modestia, humildad y entrega a los más pobres en sus ocupaciones diarias. El Papa Juan Pablo II la canonizó en octubre del año 2000 y fue nombrada patrona de Sudán. En su homilía, Monseñor Martínez destacó la vida de Santa Josefina como un ejemplo de santidad ante la esclavitud que también hoy viven tantos pueblos, y explicó que la dedicación de esta iglesia a la santa africana es una respuesta a la situación por la que atraviesan los inmigrantes, en concreto aquellos que son recibidos en las costas de Motril, una localidad puente entre África y Europa. Pues estamos en el Tiempo del Espejo y con esta historia damos comienzo a nuestro recorrido informativo con el avance de las principales noticias que venimos siguiendo esta mañana, hoy con Marina Martín. Buenas tardes, Marina.
Buenas tardes, José Luis.
Queremos recordar en primer lugar que el 25 de julio de 1968 Pablo VI firmaba la encíclica Humanae Vitae.
Con motivo de este aniversario, 50 años después, Goya Producciones presenta un nuevo documental llamado Las profecías de la Humanae Vitae, que profundiza en el mensaje y el impacto social que tuvo este texto pontificio.
Hoy nos acercamos a algunas localidades de la llanura de Nínive que en su momento fueron tomadas por el Daesh y que están en plena fase de reconstrucción.
Ayuda a la iglesia necesitada, sigue apoyando a las familias cristianas que han decidido regresar a sus lugares de origen y ahora tienen por delante la difícil tarea de reconstruir sus casas.
En Galicia continúa hasta el próximo 29 de julio el GenFest, organizado un año más por el Movimiento de los Focolares.
Una cita que se ha programado para todos aquellos que no pudieron asistir al pasado encuentro de Filipinas y que se desarrolla desde el pasado 21 de junio en el tramo del Camino Portugués desde Tui hasta Santiago de Compostela.
Y ya tenemos himno para la próxima JMJ que se celebrará en Panamá el próximo mes de enero.
La edición número 34 de las Jornadas Mundiales de la Juventud ya cuenta con un himno internacional grabado en 5 idiomas diferentes: español, inglés, francés, italiano y portugués. Una canción que mezcla diferentes lenguas y que cuenta también con un vídeo grabado íntegramente en la diócesis de Panamá.
Y vamos a terminar contándoles, aunque ya lo saben, que hoy estamos celebrando la fiesta en honor al patrón de España, Santiago Apóstol.
En la capital compostelana esta mañana miles de personas han participado en la ofrenda y en la misa que el arzobispo Julián Barrio ha presidido en la Catedral de Santiago de Compostela. En la homilía se ha referido a la renovación del compromiso de seguir construyendo la ciudad de Dios y a la urgencia de transmitir la alegría del Evangelio.
Gracias, Marina. Pues precisamente en un instante a vuelta de página nos vamos a ir hasta Compostela. Allí nos espera su arzobispo, Monseñor Julián Barrio.
En Mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope.
Cuando sabes que al contratar el seguro de moto con Verti te dan 3 meses gratis, no te queda otra que ponerle una excusita a tu actual seguro. Como la de, oye, mira, señor seguro, no eres tú, soy yo. Estábamos en un punto de no retorno, pero oye, podemos seguir siendo amigos, ¿eh? Llévate 3 meses de seguro gratis en Verti.es. Verti, el seguro más que perfecto.
En Fundación Repsol creemos en la energía de las personas, la energía social. Una energía que no tiene límites, que está en cada uno de nosotros y nos impulsa cada día para construir un mundo mejor. Descubre más en fundacionrepsol.com. Fundación Repsol, energía social.
Si piensas que no estás pagando por tus seguros lo que te mereces, sigue escuchando.
Coche, moto, hogar, vida. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Las mejores novelas románticas para soñar este verano con tu revista Semana. Colecciónalas. Hoy miércoles 25, la segunda entrega. Tú en la sombra, de Marisa Sicilia. Ya a la venta en tu kiosco. Este verano, enamórate con Semana.
Oye, amor, he llamado a Securitas Direct para que nos pongan esta tarde una alarma.
¿Y eso?
Pues porque acuérdate del año pasado cuando robaron a varios vecinos mientras estábamos de vacaciones. Y nosotros sin saber si también nos habían robado. Este verano quiero unas vacaciones tranquilitas.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
¿Te imaginas crear tu propia serie de ficción para radio?
Mando uno llamando a la SARTE. Concrete posición.
¿Cómo puedes estar pensando en eso ahora?
Porque podemos estar vigilados.
¿Poder escribir un guión? ¿Poder trabajar con grandes comunicadores como Carlos Herrera?
Y hacen entrada ahora mismo a los Reyes Magos en su dromedario. ¡Qué espectáculo!
Matricúlate ya en el Máster Multimedia de la Fundación COPE y la Universidad CEU San Pablo. Y aprende a hacer otro tipo de radio con el mejor equipo en los nuevos entornos digitales.
Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
¿Eres uno de los afectados por las cancelaciones de vuelos? Si eres cliente de Legalitas, gestionamos gratis tu reclamación. Tienes derecho hasta 600 euros por persona. Hazte ahora de Legalitas. Llama gratis al 910-662, 910-662 o entra en legalitas.com.
En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán, COPE, estar informado.
Bueno, pues está claro que nos vamos a Galicia, nos vamos a Compostela, que hoy es, aunque esté en el extremo noroccidental, el centro de esta nación que se llama España, y que no se entendería sin la historia que comienza con la predicación, con la presencia y con el testimonio del apóstol Santiago, cuya fiesta estamos celebrando. Santiago, el primero de los 12, que rubricó con su sangre la entrega de su vida para confesar a Cristo, después de haber llegado hasta el Finisterre. En esta gran fiesta de Santiago Apóstol, fiesta para todos los españoles, fiesta muy especial en Galicia y en Compostela, tenemos el gusto de saludar en El Espejo al arzobispo compostelano, a Monseñor Julián Barrio. Don Julián, muy buenas tardes, felicidades y gracias por estar con nosotros.
Muy buenas tardes y un saludo muy afectuoso a todos los oyentes de COPE.
Es un momento, aunque no sé si hay momentos tranquilos en la historia, pero es verdad que es un momento muy convulso en la vida nacional, en la vida europea. ¿Cuál es el mensaje fundamental que este hombre, este testigo que estuvo junto al Señor y que ya en aquel momento del inicio de nuestra era recorre el mar y llega hasta el Finisterre, cuál es el mensaje que nos traslada para iluminar este momento de nuestra historia?
Pues yo creo que, como usted dice, todos los momentos de la historia tienen sus luces, tienen sus sombras, tienen realidades convulsas, pero yo creo que en esta perspectiva el apóstol Santiago, testigo de los grandes acontecimientos de la vida del Señor, nos traslada el mensaje de que realmente nosotros tenemos que vivir nuestra fe, nuestro compromiso cristiano con toda la serenidad, con toda la humildad, sabiendo que estamos capacitados para hacer una lectura creyente de la realidad concreta que nos toca vivir, que, como le decía, no es ni peor ni mejor, es la que nos toca vivir a nosotros, y ciertamente esto nos tiene que llevar a mirar pues el pasado con agradecimiento, ver el presente con responsabilidad y confiar en el futuro, porque el futuro está en las manos de Dios. Yo creo que esto es lo que nos transmite ese mensaje del Evangelio que el apóstol nos ha transmitido y que tenemos que tratar de hacer actual en estos momentos que nos tocan vivir.
¿Usted ha tenido la dicha de contemplar cómo ha llegado a buen puerto esa gran obra de la restauración del Pórtico de la Gloria? Y yo me preguntaba si no será que necesitamos también los cristianos de esta hora que se nos dé un repasito, un cepillado, que se quiten las costras y las inercias del tiempo y que vuelva a lucir en todo su esplendor el origen de nuestra fe, el origen de nuestro encuentro con el Señor. Sería estupendo, ¿verdad, don Julián?
Sin duda. Yo creo que es necesario de tanto en vez hacer un alto en el camino y tratar de volver a las raíces para saber de dónde venimos. Y eso, el saber de dónde venimos, nos ayudará también a ver a dónde vamos, y esto conlleva pues que asumamos el compromiso de vivir pues la realidad de nuestra fe. Y estos días yo de manera especial me recuerdo viendo sobre todo y tratando con los peregrinos que el hombre de nuestros días viene cargado siempre de preguntas, de unas preguntas a las cuales intenta tratar de darle respuestas. Y yo me acordaba en estos días de manera especial de aquello que decía Rainer Maria Rilke. Dice, ¿acaso a fuerza de vivir las preguntas lleguemos un día a penetrar sin advertirlo en las respuestas? Yo creo que esta es la serenidad con la que nosotros tenemos que afrontar pues todas estas cuestiones que se nos van presentando, todas estas preguntas que salen a nuestro encuentro, para con serenidad, con humildad y con sencillez ir tratando de darle respuestas, sobre todo, claro, a través del mensaje de Cristo, sobre todo a través de Cristo. Creo que es un momento en que nosotros los católicos tenemos que vivir con alegría y gratitud la misión de anunciar el nombre y las promesas de Dios como fuente de vida y de salvación, que esto fue lo que yo creo que hizo el apóstol Santiago en los primeros momentos del cristianismo. Es importante que hoy nosotros, sin imponer nada a nadie, porque la fe no se puede imponer, pero sí que seamos o transmitamos mejor la identidad cristiana con coherencia y con responsabilidad. Yo percibo que el hombre de nuestros días, siempre a lo largo de la historia, pero en nuestros días yo creo que estamos necesitados de ver tanto de verdad como de libertad. Y esto es lo que a nosotros nos tiene que llevar, por así decirlo, como se dice ahora, a poner en valor los bienes que nacen de la salvación y de la revelación de Cristo, que son los que favorecen la concordia, la justicia y la caridad como auténticas preguntas a las exigencias de la persona. No descartamos esa vía pulcritudinis en la evangelización, que de manera especial, como usted decía, podemos contemplar en el Pórtico de la Gloria.
De esa búsqueda de verdad y libertad de los hombres de nuestro tiempo a la que usted se refería, son bien testigos en Compostela, cuando llega esa riada de peregrinos a lo largo de todo el año, seguramente en estos meses todavía más. Y yo sé que hay un compromiso muy especial de todas las diócesis a través de las cuales pasa ese camino, y muy en concreto de la de Santiago de Compostela. Ya hablamos de eso, me acuerdo, el año pasado, con aquella carta de los obispos de esas diócesis. Me gustaría preguntarle cuál es el balance, cómo sigue siendo aprovechado pastoralmente este camino.
Yo creo que, hombre, no es una cosa así exagerada decir que el balance está resultando positivo. Lo que pasa es que nos damos cuenta de que cuando uno llega a una meta que uno se había propuesto, uno percibe que todavía se abre un horizonte mayor en el cual nosotros tenemos que situarnos y tenemos que tratar de dar esa acogida no solo material, sino sobre todo religiosa y espiritual a tantas personas que vienen con el deseo de encontrarse consigo mismas. Muchas veces me preguntan, ¿cuál es el éxito del camino? Yo digo, el éxito del camino es que el hombre de nuestros días está cargado de preguntas y quiere tratar y trata de darle respuesta a esas preguntas. Y eso lleva el encontrarse uno consigo mismo. porque a veces, no sé, al menos no sé si estaré equivocado, pero uno percibe que más que peregrinos somos fugitivos, que no sabemos ni de dónde venimos ni a dónde vamos. El peregrino sí que sabe de dónde viene y, lógicamente, sabe la meta a la que tiene que llegar, y eso conlleva un encuentro consigo mismo, conlleva un encuentro con los demás, que los demás, sin duda alguna, son una referencia que el Señor nos ha puesto para que también podamos percibir el amor que le tenemos a Dios, y conlleva pues ese encuentro con Dios que tiene que ser el eje, que tiene que ser el comienzo, la causa y la meta de todas nuestras inquietudes y nuestras aspiraciones. Esto lo entendió perfectísimamente San Agustín. Y bueno, yo creo que él es quien ilumina lo que es la realidad peregrinante de la condición de la persona humana.
Monseñor Julián Barrio, arzobispo de Santiago de Compostela, le agradecemos muchísimo que haya querido estar con nosotros en este día tan especial para todos nosotros, como cristianos, también como españoles. Así que muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Pues muchísimas gracias, y aprovecho para felicitar a la Archidiócesis Compostelana, a Galicia y, por supuesto, a toda España, que nos honramos con tener tan gran patrón como es el apóstol Santiago.
Gracias, don Julián. Hasta siempre.
Muchas gracias.
Y ahora llega el momento de abrir nuestra página informativa y ampliar todas las noticias. Está de nuevo por aquí Marina Martín. Hola, Marina.
Hola de nuevo, José Luis.
El 25 de julio de 1968, el Beato Pablo VI firmaba la encíclica Humanae Vitae.
50 años después, Goya Producciones, y con motivo de su aniversario, estrena un nuevo documental llamado Las profecías de la Humanae Vitae, en él se profundiza en el mensaje y el impacto social que tuvo este texto pontificio. En él se muestra si se cumplieron las profecías, mostrando qué ocurrió medio siglo después. Un documental que está disponible en la web encristiano.com.
Y hoy queremos acercarnos a algunas localidades que en su momento fueron tomadas por el Daesh en el norte de Irak y que están en plena fase de reconstrucción.
Con el objetivo de que la población pueda volver a sus hogares, diferentes organizaciones están colaborando en esta recuperación. Hemos hablado con la periodista Blanca Ruiz Antón, que está recorriendo los pueblos de la llanura de Nínive con la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada.
He podido acompañar a un grupo de ayuda a la Iglesia Necesitada visitando las principales ciudades y aldeas de la llanura de Nínive en Irak, que en el año 2014 fueron tomadas por el Estado Islámico. Desde su liberación en 2016, poco a poco las familias van volviendo a sus lugares de origen, pero encuentran todo totalmente devastado. Actualmente nos encontramos en la ciudad de Erbil y hemos podido visitar el campo de refugiados Asti 2, que se encuentra en las afueras de la ciudad y que tiene capacidad para unas 5.000 personas, pero actualmente tan solo 200 siguen allí, ya que la gran mayoría ha vuelto a sus casas. En nuestro paso por Karakosh, una de las principales ciudades cristianas de la llanura de Nínive, comprobamos cómo actualmente unas 6.000 familias ya se han asentado de nuevo allí y están poco a poco reconstruyendo su vida con la colaboración de numerosas organizaciones, entre ellas Ayuda a la Iglesia Necesitada, que forma parte del Comité de Reconstrucción Local, liderado por el sacerdote de la ciudad, Giorgio Lajola.
Y hasta el próximo 29 de julio continúa en Galicia el GenFest, organizado un año más por el Movimiento de los Focolares.
Un año más, el Movimiento Focolares ha organizado esta cita programada para todos aquellos que no pudieron asistir al pasado encuentro de Filipinas. La ruta elegida ha sido el tramo del Camino Portugués desde Tui hasta Santiago de Compostela, un recorrido en el que trabajarán valores como el diálogo, el compañerismo o la generosidad, y que se desarrolla hasta el día 29.
Y la próxima Jornada Mundial de la Juventud, que se celebrará en Panamá, ya cuenta con himno internacional.
Este himno para el próximo encuentro de las Jornadas Mundiales de la Juventud está grabado en 5 idiomas diferentes: español, inglés, francés, italiano y portugués. Una canción que mezcla diferentes lenguas para hacer de este encuentro un evento aún más internacional y multilingüe. Además, cuenta también con un vídeo que se ha grabado íntegramente en la diócesis de Panamá.
Pues nada, que nos vaya sonando ese himno, que tendremos ocasión de escuchar bastante a menudo. Gracias, Marina. Hoy queremos concluir este Tiempo del Espejo precisamente con algunos pasajes de la homilía que ha pronunciado hoy el arzobispo compostelano Julián Barrio. ¿Cómo respondieron los apóstoles a quienes les interrogaban? Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Y hoy también somos llamados a esa obediencia que consiste en vivir con alegría y gratitud la misión de anunciar a Cristo como fuente de vida y de salvación para los hombres y mujeres de esta época. Y tendremos que hacerlo conscientes de que está en marcha un verdadero cambio cultural, una mentalidad en la que el hombre se idolatra a sí mismo y así se asfixia y da la espalda a la única fuente que puede saciar su deseo de verdad, de libertad y felicidad. Por eso, en medio de las incertidumbres de este tiempo, hemos de manifestar nuestro testimonio de fe con humildad, coherencia y responsabilidad. Hoy es un día muy especial para reconocer que la historia de España manifiesta la fecundidad cultural y social del cristianismo, que ha favorecido en nuestra tierra concordia, justicia y caridad. Pero no basta con recordarlo como un hecho del pasado. Somos llamados a hacer vivir la humanidad que nace de la fe en las circunstancias del presente, como lo hizo Santiago hasta su último suspiro.